José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Laura y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre al Espejo en esta cita diaria de la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido recoger algunos trazos de la catequesis del Papa en la Audiencia General de ayer, donde habló de la Iglesia como madre, una de las más bellas imágenes que sigue siendo fundamental para nosotros. La fe es ciertamente un acto personal, una respuesta libre de cada uno, pero cada uno la recibe en una familia, en una comunidad que le enseña a decir yo creo, creemos. Un cristiano no es una isla, afirmó ayer Francisco. No llegamos a ser cristianos en un laboratorio. No podemos ser cristianos solos y con nuestras propias fuerzas, sino que la fe es un don de Dios que se nos da en la Iglesia y por la Iglesia. Por eso es madre. Nuestro ser parte de la Iglesia no es algo exterior, formal, es un acto interior y vital. No se pertenece a la Iglesia como se pertenece a una empresa, a un partido o a cualquier otra organización. Los lazos son vitales, así como los que se tienen con nuestra propia madre. La Iglesia acompaña nuestro crecimiento transmitiéndonos la palabra de Dios, nos alimenta con la Eucaristía, nos brinda el perdón a través del sacramento de la penitencia, nos sostiene en los momentos de enfermedad con la unción de los enfermos. La Iglesia nos acompaña a lo largo de nuestra vida de fe, a lo largo de toda nuestra vida cristiana. ¿Amamos a la Iglesia como a nuestra propia madre?, preguntó ayer el Papa, sabiendo incluso comprender sus defectos. La ayudo a ser más bella, más auténtica en el seguimiento del Señor. Dejamos esa pregunta en el aire mientras arrancamos nuestro Espejo de hoy, como siempre, con el avance de las principales noticias que luego vamos a desarrollar, y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar con la mirada puesta en Egipto.
Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una nueva campaña para apoyar a los cristianos de este país. El objetivo, recaudar 22.500 euros que se destinarán a construir muros que garanticen la seguridad de los coptos cuando acuden a misa, y de otros 33.000 para apoyar a familias católicas cuyos comercios han sido saqueados.
Y en Portugal, los obispos se han pronunciado ante los nuevos recortes anunciados por el gobierno de Passos Coelho en las pensiones.
En la actualidad también hablaremos de las jornadas para una economía de comunión que continúan en Madrid, y recordaremos algunas previsiones para este fin de semana, como la consagración y toma de posesión de Ángel Fernández Collado, nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Toledo, o la Jornada Mariana de la Familia, que el sábado acoge el santuario de Torreciudad. Hoy en COPE hemos escuchado en la mañana de Javi Nieves el testimonio de Sor Justina de Miguel, misionera de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María, que lleva 40 años dedicada a los niños huérfanos en un centro de Senegal, y queremos recuperarlo en el Espejo.
No sé, me da, no sé, un sentimiento de tristeza, porque digo, y de alegría a la vez, porque voy allí y la gente está contenta. Si no tienen, pues se pasan de ello, se puede vivir con muy poca cosa, y si les das alguna cosa, pues son siempre muy agradecidos. Y eso lo pudisteis comprobar vosotros.
Sí,
íbamos,
sí,
a casas donde no había nada y todos nos guardaban una bolsita de cacahuetes, que es lo que tenían, ¿no?
Bueno, pues así anunciamos todo lo que vamos a contarles en la parte final de nuestro programa. Toda la información que les brindaremos en ese tramo final. Les invitamos que desde ahora visiten nuestra página de religión dentro del portal cope.es, o a que nos sigan también en el muro de nuestro Facebook, Religión COPE, o en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Hoy en la segunda parte del programa hablaremos con una gran personalidad histórica de la educación en España, el profesor Jesús López Medel, al hilo de su reciente libro sobre emergencia educativa y nueva evangelización. Pero antes, nos vamos al cine con InfoWatt. ¿Qué tal, Infa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no estamos en el mejor momento del año para la cartelera, pero sigue habiendo propuestas que merecen la pena.
Sí, bueno, entre ellas el tercer largometraje de Jeff Nichols, que lleva por título Mad, escrito Mood. Se trata de un drama ambientado en la zona rural de Arkansas, en las márgenes del río Mississippi, con casas flotantes en torno al río y a lo que el río arrastra. Y allí se desarrolla una historia con parte de aventura, de intriga y de drama.
Por lo que nos dice, ¿se queda en una historia de costumbrismo local o traspasa esas fronteras?
Sin duda tiene un interés universal, porque en el fondo trata de temas profundamente humanos. Dos adolescentes, en su afán de aventura, llegan a una isla donde descubren algo maravilloso para ellos. Entre las ramas de un árbol hay un barco abandonado que deciden hacer suyo. pero encuentran también allí a un misterioso personaje, un prófugo de la justicia, con el que entablan una relación secreta de admiración, de amistad y de complicidad. Y esto supone para los muchachos el descubrimiento de la vida, la entrada en la madurez, y se ponen a prueba los ideales del amor romántico, la sinceridad de la amistad, la violencia como respuesta a los problemas y la dureza de afrontar la realidad. Porque en torno a Matt, al personaje, cristaliza para los muchachos, sobre todo para uno de ellos, para Ellis, que es el verdadero protagonista de la historia, la crisis de la adolescencia, la crisis familiar por la separación de sus padres y la crisis económica en un entorno que se desmorona como forma de vida.
O sea que este Matt, que da título a la película, en el fondo nos dices que no es el verdadero protagonista.
No, él es una pieza clave, pero lo fundamental, lo más importante es lo que ocurre en el despertar de Ellis, interpretado por Ty Sheridan, uno de los niños del Árbol de la Vida. Matt, el personaje, es el actor estadounidense Matthew McConaughey, que nos tiene acostumbrado siempre a comedias románticas, pero en este caso tiene un papel áspero y tierno al mismo tiempo, muy complejo, con la ambigüedad de una historia que conjuga lo mejor y lo peor de las personas. Hay violencia, hay amor, inocencia, dureza, culpabilidad, esperanza. Y hay sobre todo un descubrimiento de la vida que fluye como el río que les permite sobrevivir.
Pues Matt, una buena recomendación para este fin de semana, por ejemplo, que es bueno pasarse por el cine. Pues muchas gracias, Ninfa. Nos vemos la semana que viene con más cine.
Con más cine.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, acciones para tu información.
Acción número 80.
Tu información es lo primero. Cada mañana trabajamos para que tengas la seguridad de estar informado.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante 1 año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Madrid no optará a los Juegos Olímpicos de 2024. El porqué lo contamos y analizamos hoy en la tarde. Y te cuento la historia de Pilar. Tiene una habilidad y la ha convertido en su negocio. Igual tú también puedes.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García,
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya les adelantaba hace unos minutos que en nuestra entrevista de hoy nos acompaña el profesor Jesús López Medel, que acaba de publicar en la editorial Reus el libro Emergencia de la educación en la sociedad contemporánea. Pues de eso hablamos en un momento con él. Antes, Eva Galbache traza el perfil de nuestro invitado.
Nuestro invitado es Quinto de Benedicto XVI. Para quienes no conozcan el argot de la mili, es como decir que es de la quinta o de su edad, vamos. Y como decía el Papa emérito, están en la segunda juventud. Por eso Jesús López Medel, a sus 86 años, se encuentra con las limitaciones físicas propias de la edad, pero es un hombre tremendamente activo. Físicamente, porque camina mucho, le gusta también viajar. La última vez fue a Roma y dice que quiere volver para la canonización de los papas el próximo año. E intelectualmente, porque este jurista, miembro de 3 academias, sigue colaborando en periódicos y distintas publicaciones tanto sobre temas de derecho como de educación, su otra pasión. De hecho, fue presidente de la Federación Europea de Centros de Enseñanza durante más de 20 años. La familia es todo para él. Sus 5 hijos le han dado 23 nietos, de los que disfruta muchísimo. Le encanta también los momentos que comparte con su mujer alrededor de la mesa. Ah, y nos ha confesado que se entretiene mucho con 13TV y, por supuesto, con la COPE. Jesús López Medel acaba de publicar el libro Emergencia de la educación en la sociedad contemporánea, en Editorial Reus.
Pues nos escucha ya don Jesús López Medel, autor de este libro Emergencia de la educación en la sociedad contemporánea, al que tenemos el gusto de saludar. Muy buenas tardes, don Jesús.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues todo este libro desvela, usted quiere desvelar esa conexión profunda entre el tema de la emergencia educativa que acuñó Benedicto XVI y el desafío de la nueva evangelización. Sintéticamente, ¿cuál es ese nudo que vincula las dos cosas?
Bueno, el vínculo, vamos, el tema del libro, el título del libro y el fondo del libro es un desafío de la Iglesia actual. Uh-huh. Tenía mucho interés el Papa Benedicto XVI en esta propuesta que estaba en el sínodo, de la, lo que él ya, llamó ya en los años 4 y 5 y 7 referidos a la escuela católica italiana, emergencia educativa, en un planteamiento teológico y antropológico. Es decir, que el hombre busca hoy modernamente su verdad, fundamentalmente su verdad. Entonces, la educación, que es una fuerza expansiva de la libertad creadora, tiene una serie de limitaciones en nuestro tiempo si cada hombre busca su propia verdad y no le interesa más que su verdad. Y por eso el Papa ha insistido en este punto, para encontrar entre la verdad y la fe y la libertad un nervio, vamos, un instrumento fundamental que es la educación. Por eso el término emergencia no se había utilizado nunca. La emergencia es para los bomberos o para los acontecimientos, pero para él es fundamental. Y no solo, y aquí viene quizá la novedad de los estudios, no solo para la extensión de la educación, que es una idea evangélica incluso, y además ha sido norma de la Iglesia ya desde la Edad Media, los monasterios, etcétera, o la Escuela Pía, o los Salle, o los jesuitas, sino que se trata de buscar una educación, o necesitamos una educación para los no creyentes, para situar a los no creyentes, diríamos, a las puertas, como se dijo al final del sínodo en alguna parte, a los no creyentes o aquellos creyentes que ya han renegado o que no practican en los atrios de las iglesias. Esta es la idea fundamental.
Usted es un gran conocedor del mundo de la escuela y especialmente de la escuela católica en tantos años de experiencia, y yo le hago una pregunta así a tumba abierta. Tal como hoy está funcionando, y ya sé que es difícil generalizar, ¿la escuela católica en España, en Europa, está respondiendo a este desafío o hay mucho que hacer todavía?
No, hay mucho que hacer todavía, porque precisamente la preocupación de Benedicto XVI es que lo considera un tema fundamental. Es decir, la expansión de la educación es norma de la Iglesia y norma de la declaración de derechos humanos, etcétera, la expansión. Todos tenemos derecho a la educación, los padres y los hijos, etcétera, todos los artículos, tal. Pero el problema que se ha dado, que es lo que al Papa le preocupaba, es que la escuela católica, por una serie de razones que sería muy largo de explicar, en el fondo no ha respondido o no está respondiendo a ese nuevo reto. Es decir, el reto de la educación en los no creyentes, en los renegados. Y sobre todo, imagínese, por ejemplo, el fenómeno de la islamización. Este Papa, por ejemplo, está hablando muy genéricamente, pero ya, de alguna manera especial, llama hermanos a los musulmanes. Habla de la laicidad del Estado. Bueno, pues todos estos retos, que son retos, solo pueden tener o pueden tener una gran solución pues con con la emergencia educativa, es decir, una llamada de atención a la escuela católica por de pronto y a toda la sociedad para que participen también los padres, los alumnos y la sociedad en ese levantamiento. Efectivamente, posiblemente allí en el sínodo parece que había una crítica por parte de los obispos africanos y también hispanoamericanos en el sentido de que líderes políticos que habían sido cristianos o que se habían formado en escuelas católicas, luego cuando ha llegado el momento de la política o de la ciencia, etcétera, pues no han respondido a ese pensamiento, cual quiere decir que no se habían formado plenamente. Este yo creo que es el sentido que se busca en la emergencia educativa. Y de la novedad del libro, pues según ha dicho el profesor Navarro Valls en el prólogo, La novedad del libro está en que yo he desarrollado la fenomenología de la emergencia educativa, no solamente referido a los aspectos pedagógicos, por ejemplo, pues lo ha hecho también muy bien Lidia Jiménez de los Juzgados de Santa María, pero es que hay otros aspectos muy importantes que se dan en la actualidad, como es el problema de la ideologización de las escuelas, la ideologización de la justicia, el tema del terrorismo, el tema del nacionalismo, el tema del relativismo, del escepticismo, la degeneración institucional que se observa en nuestro tiempo, etcétera. Es decir, que la corrupción, que hay unos aspectos en la sociedad contemporánea, quizás nuevos o retos, a los cuales solo desde una posición fuerte emergente, le llama el Papa, le llamaba Don Isidro, fuerte de la escuela como tal, pues eso se puede responder. A ver.
Aquí en España estamos hablando mucho ahora de reforma educativa, de la crisis y del, diríamos, del fracaso de nuestro sistema educativo. Sería un tema pues para muchas entrevistas, pero yo le pregunto si no tenemos la tentación de pensar que el problema lo tienen que resolver los políticos, cuando el desafío de la educación nos afecta a todos, familias, comunidades, parroquias, órdenes religiosas, por supuesto también a los políticos, naturalmente.
Sí, pues precisamente usted está dando en el clavo de parte y del tema y en la preocupación del Papa y la postura del Sínodo, que no sabemos cómo quedará luego la propuesta, va en este sentido, que no es un tema del político. El político en general es un reflejo de la sociedad y de la propia política. Y naturalmente tiene que ser una fuerza centrífuga completa. Es decir, el Estado tiene que responder y tomar una posición, pero precisamente la posición es de la participación de los padres y tomar conciencia de la emergencia educativa. Eso sería un poco de que esto es muy urgente, que esto es esencial. La educación tiene una fuerza creadora para una libertad responsable y para una verdad que sea verdad. Y claro, estamos en unos tiempos en donde el relativismo y el pasar o el pasotismo, a veces por los políticos educativos, pues es más cómodo, ¿no? Y por eso están los fallos que tenemos en la sociedad en el tema de la educación y en la escuela católica, emanan de eso, de una escasa participación. Hay ejemplos positivos, creadores. La Escuela Pía, por ejemplo, enseñó latín y ábaco, que es lo que permitía a los hijos, humildes o no, porque no era solo para los humildes, con el latín y el ábaco podían ir a la universidad. Y claro, no se puede hacer compartimentos estancos en la educación, sino primero la libertad. Ahora, el Estado lo que tiene que es favorecer con la protección familiar primero, y defender a la familia, y a la familia por sí misma es una fuerza creadora. El Papa Juan Pablo II me decía más de una vez que la familia es escuela. Por tanto, si protegemos el Estado, protegerá debidamente a la familia, encontraremos más fácilmente solución a los problemas de la educación.
Pues ahí va la cosa. Pues ahí va la cosa, y este es el trabajo que nos brinda con toda su sabiduría y su experiencia de tantos años don Jesús López Medel, este libro Emergencia de la Educación en la Sociedad Contemporánea, un libro realmente para leer y para meditar en el marco de esta gran crisis y también de esta esperanza que suscita el momento que está viviendo la Iglesia. Don Jesús,
indudable.
Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros.
De una manera especial.
Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias.
Pues llega el momento de ampliar toda la información de esta jornada. Ya nos acompaña de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Pues vamos a hablar en primer lugar de una nueva campaña que acaba de lanzar Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a los cristianos en Egipto.
Los coptos, que durante los regímenes políticos anteriores han sufrido graves discriminaciones, ahora se sienten amenazados por los islamistas radicales. Se calcula que cerca de 80 iglesias y centenares de comercios cristianos han sido quemados o destruidos en diferentes zonas del país. Con esta campaña, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere recaudar dinero con dos objetivos: por una parte, construir muros que garanticen la seguridad de los cristianos cuando asistan a misa, y por otra, ayudar a las familias cristianas cuyos comercios han sido saqueados. Toda la información sobre esta campaña está en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Y en Portugal, los obispos han mostrado su preocupación ante los nuevos recortes anunciados por el gobierno que afectarán a las pensiones.
Precisamente sobre este asunto han hablado en Fátima el presidente y el portavoz de la Conferencia Episcopal Portuguesa. Nuestra corresponsal Begoña Iñiguez nos lo cuenta.
La Conferencia Episcopal Portuguesa ha hablado en Fátima sobre los recortes en un 10% de las pensiones por encima de los 419 euros líquidos que prepara el gobierno de Lisboa. El portavoz de los obispos lusos, el padre Morusao, ha dicho que es una prioridad defender a aquellos que tienen pensiones bajas o situaciones de pobreza. Su presidente, el patriarca de Lisboa, Monseñor Clemente, ve estos recortes con mucha preocupación y espera que se encuentre una solución más justa. Con mucha preocupación, creo que hasta los propios gobernantes participan de esta preocupación. Tenemos que intentar hacer todo lo mejor posible y que se recorte de la manera más justa al mínimo número de gente posible. Los obispos lusos consideran que no se deberían aplicar recortes a los que pasan más dificultades, sino ayudarlos.
Gracias, Begoña. En Madrid continúa desarrollándose el Congreso Internacional de Economía de Comunión.
Esta tarde a las 4:30, ICADE acoge una jornada sobre este tema bajo el título El desafío social de la economía actual, que contará con la presencia de Luigino Bruni y Luca Crivelli, ambos impulsores de la economía de comunión. Elena Bravo es bióloga de formación, pero actualmente dirige en Sevilla la empresa La Miniera, un centro de día para personas mayores que sigue esta filosofía.
Bueno, pues a lo largo de todos estos años tuve que en la empresa hay un capital, que es el capital del dinero, ¿no? Pero hay un capital inmaterial de relaciones de confianza, no solamente dentro de la empresa, sino, por ejemplo, pues también con la competencia, ¿no? Nosotros hemos constituido una asociación de unidades de estancia diurna con otras unidades, ¿no? Y verdaderamente, pues tú ves que es posible crear estas relaciones de fraternidad también, porque ahí nos conocemos, compartimos.
Y en Salamanca continúan hasta mañana las jornadas de archiveros de la Iglesia.
Mientras la diócesis de Toledo ultima los preparativos para la ceremonia de consagración y toma de posesión del nuevo obispo auxiliar Ángel Fernández Collado, que presidirá el arzobispo primado Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La cita será a las 6 de la tarde en la Catedral Primada de la Ciudad Imperial, en una jornada, la del próximo domingo, de alegría en la archidiócesis de Toledo, y que será el comienzo de una nueva etapa que don Ángel Fernández Collado afronta con disponibilidad ante este nuevo ministerio que se le encomienda.
Humanamente con miedo, con mucho temor, pero a la vez, digamos, esa conciencia de que el Señor me ha ido llamando, me ha ido conduciendo por donde Él en su Iglesia le ha parecido mejor, y con esa disponibilidad total para asumir pues este nuevo ministerio que ahora se me encomienda, pero ciertamente con sorpresa, con temor y a la vez con confianza en Él.
Don Ángel Fernández Collado compaginará su nuevo cargo de obispo auxiliar con el de vicario general de la diócesis.
Pero esta cita en Toledo no es la única de este fin de semana.
El Santuario Mariano de Torreciudad, en Huesca, congregará el sábado a cientos de familias procedentes de toda España en la Jornada Mariana de la Familia, que cada año ofrece más actividades y celebraciones para todos esos padres con niños que se acercan hasta este lugar para celebrar la fe. María Añaños, COPE Barbastro.
El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez González, presidirá la 24ª edición de la Jornada Mariana de la Familia, que se celebrará en el Santuario de Torreciudad este sábado. Miles de visitantes vivirán una intensa experiencia de fe y devoción mariana, que de forma muy natural se transmite de padres a hijos y favorece su educación. José Alfonso Arregui, responsable de prensa del santuario.
Cuando os van charlando en la convivencia a lo largo de la jornada, pues uno se da cuenta que tienen problemáticas que tienen todos, de la educación, de la economía, y entonces pues uno sale con más animado, en el sentido de que ve que otras familias están en su misma situación o peor, y que con optimismo y ganas de superación, pues ahí están al pie del cañón.
Los actos incluyen ofrendas a la Virgen, Eucaristía al aire libre, festival infantil, ofrecimiento de niños a Nuestra Señora de Torreciudad y rezo del Rosario en procesión.
Y hoy queremos terminar recuperando el testimonio de una misionera española que lleva 40 años en una casa en Senegal que acoge a niños huérfanos de madre.
Allí los cuidan, los alimentan durante el primer año para entregarlos de nuevo a sus familias pasados estos primeros meses de vida. Escuchamos a Sor Justina de Miguel, misionera de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María, que hablaba así en la mañana de Javi Nieves.
Pues yo creo que es luchar por la vida. Allí no hay posibilidad porque aquí al menos comen, pero allí hay mucha gente que está sin trabajo y que no tiene nada. Ahora mismo está pasando un momento muy difícil. Justo ayer hablaba con una de las hermanas y dice que está lloviendo muchísimo, el agua entra en las casas, ha habido 30 y tantos muertos en Kaolack, en Dakar también, y para ellos no hay vida allí. Es decir, vida familiar la hay, que es un valor muy grande, la familia, pero no hay una posibilidad para vivir. Entonces todos quieren venir a Europa. ¿Por qué? Porque ven que los que están en Europa, pues aunque vivan aquí muy mal, les mandan dinero.
El testimonio de nuestros misioneros en esas periferias del mundo de las que habla tantas veces el Papa Francisco. Ellos son los mejores embajadores de la presencia cristiana de la Iglesia. Así concluimos este recorrido de hoy en El Espejo. Ya saben que mañana, como todos los viernes, tendremos ocasión de y cita con la vida de nuestras iglesias particulares, de nuestras diócesis, en la emisión diocesana del Espejo. Y por la noche, si ustedes quieren, a partir de las 11, las 10 en Canarias, ya saben que estaremos aquí en la Linterna de la Iglesia con el análisis más riguroso y esmerado de la actualidad, que ha sido mucha, de la Iglesia en esta semana que ya va de caída, va terminando. Pues nosotros ahora nos despedimos. Hemos hecho este programa con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción, una vez más, en manos de Eva Galvache. Ahora llega el momento de saber qué ha sucedido en España y en el mundo. En eso vienen trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos toda la mañana y ahora se lo cuentan en el Mediodía COPE con Ángel Espósito. Hasta mañana, buenas tardes, siempre, ya saben, a las 13:30 en El Espejo, en la COPE, la vida de nuestra Iglesia.